A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy, sábado 15 de noviembre de este 2025. Y bueno, pues hoy es el Día Mundial Sin Alcohol. Este ejercicio que pretende generar conciencia, sobre todo en los jóvenes, sobre los temas de exceso de consumo y las consecuencias que ello tiene. En las efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1988, aparece el álbum The Greatest Hits de Fleetwood Mac, este que vendería millones de copias en el mundo y uno de sus álbums más exitosos. Bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir y a través de tu estación favorita, el 88.9 Noticias, Tráfico y Clima cada 15 minutos, y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y bueno, aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación y además un espacio colaborativo en donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, periodistas, bueno, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola, Enrique, muy buenos días y muy buenos días también a todos nuestros amigos del auditorio. Yo soy Sofía López del Águila y estoy muy contenta de estar con ustedes otro sábado más. Y también estoy muy contenta de saludar con gusto a Regina Rivas Vargas. Buenos días, Regi, ¿cómo estás?
Hola, Sofía. Hola, Enrique. Es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. En unos momentos les contaremos sobre lo que hemos preparado para el programa de hoy.
Y bueno, como siempre, hoy tenemos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. En esta ocasión, Jorge platicará sobre un tema muy necesario: la violencia sexual digital y el rol que juegan las redes sociales y las tecnologías emergentes en su normalización. Y en unos minutos más, estará en este espacio una entrevista con Enrique Bustamante y Iván Carrillo, periodista científico.
Bueno, pues un programa interesante, así que si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
El 77% de los mexicanos que compramos en línea, bueno, ya sabemos exactamente qué producto tenemos que buscar. Durante la edición 2025 de El Buen Fin, los consumidores muestran una madurez marcada en su comportamiento. De acuerdo a la ANVO, revelan en un estudio presentado esta semana que el 69% de los consumidores combinará canales físicos y digitales para sus compras de este Buen Fin, y 3 de cada 4 planean sus adquisiciones pues muchas semanas antes de que llegue este evento comercial tan importante.
Ya no es suficiente con lanzar ofertas masivas. Los consumidores están más informados, comparan precios, leen reseñas y buscan valor añadido. Esto significa que las marcas enfrentan el reto de convencer a los compradores que ya tienen decisiones tomadas y esperan experiencias sin fricciones, rapidez en la entrega. Y es más, el 65% espera recibir su pedido en menos de una semana. Y una mezcla fluida de física y digital.
Los consumidores ya no dependen únicamente de las promociones del último minuto. Ahora elaboran listas y comparan precios. La información del estudio de la AMBO también indica que los productos más buscados serán electrónicos, moda, artículos para el hogar y tecnología personal, lo que obliga a marcas y retailers a ajustar promociones, logística y comunicación.
Adaptarse a este nuevo consumidor implica contar con estrategias omnicanal bien desarrolladas, precios visibles y además entregas rápidas. También significa que su poder para decidir con anticipación y exigir mejores condiciones se fortalece. El Buen Fin 2025 deja de ser una carrera de descuentos para convertirse ahora en una plataforma estratégica de decisión inteligente. Quienes entiendan este cambio ganarán no solo en ventas, sino también en felicidad y valor percibido.
Según un informe de Deloitte, presentado en estos días, alrededor del 41% de los consumidores considera que consumir videos en redes sociales o servicios de streaming equivale a ver la televisión. La encuesta se basó en 3.500 consumidores en Estados Unidos durante el segundo semestre del 2025. Además, el 35% de los encuestados informaron que dedican más tiempo a videos en redes sociales que a contenido en streaming.
El reto para las marcas y anunciantes es enorme. Los canales se fragmentan, los formatos cambian y lo que antes era televisión ya no es solo la pantalla del salón. Con audiencias jóvenes, el porcentaje de quienes prefieren video en redes sociales alcanza el 44% en millennials y 58% en generación Z. Esto significa que si una marca sigue pensando que la televisión es igual a canales tradicionales, podría quedarse fuera de nuevas audiencias y formatos emergentes.
Las campañas ya no son solo lineales o digitales. Tienen que incluir social video, explica Danny Ledger, líder de telecom, medios y entretenimiento en Deloitte. El informe también recoge que el 45% de los consumidores ya reconoce las microseries verticales como formato propio de video social. Y un 43% de millennials prefieren ese formato vertical.
Es momento de replantear qué consideramos televisión. No basta con campañas en el canal tradicional. Hay que pensar en video vertical, contenido para redes, microseries y formatos que cruzan pantallas. Además, la experiencia de consumo se adapta a los hábitos móviles, sociales y rápidos. Redefinir TV significa no depender de un solo canal, trazar estrategias integradas y estar listo para invertir donde la audiencia ya está, no donde solíamos verla.
A pesar de las críticas por su campaña navideña del 2024, hecha con inteligencia artificial, Coca-Cola amplió su uso de generación de contenido a través del uso de la inteligencia artificial en el 2025. Bueno, pues esta empresa colaboró con estudios de inteligencia artificial para recrear su legendaria campaña de Holidays Are Coming. Esta, en esta ocasión, pues está utilizando herramientas generativas para crear decenas de miles de tomas, muchos animales en lugar de humanos y además diferentes escenarios festivos. La inteligencia artificial ha liderado estos esfuerzos a partir de pues toda esta información que ahora corre por la publicidad de manera transversal.
Mientras la inteligencia artificial promete producción más rápida, costos menores y versiones múltiples para diferentes mercados, el público señala fallas en la autenticidad, emoción y calidad visual. Muchos espectadores llamaron a la campaña fría o sin alma, o incluso notaron inconsistencias como objetos que se deforman o físicas que fallan. Al mismo tiempo, Coca-Cola defiende que el proceso es híbrido, es decir, humanos más inteligencia artificial, y que los resultados superan los objetivos internos de marca.
El uso de inteligencia artificial permite generar creatividad a escala, de forma más eficiente, sin perder la esencia del storytelling humano. Según Islam Eldesuki, vicepresidente global de estrategia creativa y contenido de Coca-Cola, han visto que el éxito de la campaña en métricas internas, así que seguimos adelante a pesar del ruido. Por otro lado, analistas y críticos mencionan que la parte visual y emocional no alcanza a replicar la conexión humana que la marca tenía antes.
Esta apuesta de Coca-Cola marca dos cosas. Primero, que la inteligencia artificial no es ya una herramienta experimental, sino una estrategia central de las grandes marcas. Y segundo, que la tensión entre eficiencia tecnológica y percepción humana sigue siendo crítica. Innovar cuesta, y hacerlo bien implica equilibrio entre máquina y emoción. Este tipo de campañas redefine lo que esperamos de las conexiones de marca. En un mundo donde la creatividad y la tecnología convergen, la autenticidad siempre será el verdadero diferenciador.
Hasta aquí nuestro bloque informativo y vamos a dar paso a la siempre interesante cápsula de inteligencia artificial a cargo del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Enrique, amigos del auditorio, les saludo desde el Human and Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Anáhuac. Y hoy quiero tocar un tema por demás urgente, difícil, pero absolutamente necesario. La violencia sexual digital y el rol que están jugando las redes sociales y las tecnologías emergentes en su normalización. Imaginemos a Lucía, una joven universitaria que un día descubre que en un foro de internet circulan imágenes íntimas suyas manipuladas con inteligencia artificial. Su rostro ha sido incrustado en cuerpos desnudos, en situaciones sexuales que jamás ocurrieron y en situaciones que a ella jamás le hubiera imaginado que pudiera un humano estar haciendo en tratamiento fotográfico. Las fotos se comparten como contenido exclusivo entre miles de usuarios que incluso intercambian técnicas para crear nuevos deepfakes, ocultar cámaras o espiar a mujeres. Lucía denuncia, pero no hay responsable claro. Las personas dicen no poder hacer nada. La policía le recomienda cuidarse más y la sociedad, en el mejor de los casos, guardar silencio. Esta historia es más común de lo que nos imaginamos. Hoy los algoritmos que alimentan nuestras redes también están amplificando el odio, la pornografía no consentida y la violencia sexual digital, como revela un impactante reportaje en la revista Wired. Plataformas como Facebook, Telegram o foros clandestinos están albergando redes que comparten imágenes íntimas de mujeres sin consentimiento. Muchas de estas imágenes son reales, otras han sido alteradas con inteligencia artificial y es lo que llamamos los deepfakes. En algunos casos se utiliza lenguaje disfrazado o se borran mensajes para evadir la moderación y la ley. Existen grupos de hasta más de 700,000 usuarios, como es el caso de la desaparecida red que anda circulando por ahí, que me voy a evitar su nombre precisamente para no hacerle publicidad, donde se comparten contenidos de figuras públicas y mujeres comunes. Estas comunidades crean un vínculo masculino basado en el control y la cosificación de las mujeres. La violencia digital se expresa como una, entre comillas, amistad basada en la dominación y el acoso. Se comparten tutoriales para hacer deepfakes, colocar cámaras ocultas en gimnasios, hogares y espiar a las mujeres. Casos como algunos grupos que andan circulando en Facebook revelan cómo miles de hombres comparten imágenes privadas de sus parejas o amigas. En España, plataformas sociales están replicando este patrón con jóvenes que reproducen dinámicas machistas. La mayoría de las víctimas son mujeres y adolescentes, aunque también se reportan casos de todas las comunidades como la LGTBIQ+. Las redes sociales, en su búsqueda de engagement, permiten que estos contenidos generen tráfico, likes y monetización. La periodista Cristina Fallarás ha denunciado cómo el nuevo porno es la humillación digital. Investigadores como Silvia Semenzin y Elisa García Mingo alertan que este fenómeno está normalizado cada vez más entre los jóvenes. El 67% de las víctimas de cibercrímenes sexuales en España, de hecho, son mujeres y la mayoría son menores de edad. Las plataformas digitales han fallado sistemáticamente en proteger a los usuarios frente a este tipo de violencia. Y en este escenario nos estamos obligando a mirar la tecnología ya no como un medio neutro, sino como un sistema que amplifica lo que permitimos socialmente. Desde la ética de la comunicación digital, es urgente reclamar tecnologías con responsabilidad donde los algoritmos no premien el odio ni la sexualización no consentida y donde la protección de la dignidad humana esté por encima del clic. El silencio ante estos abusos también es una forma de complicidad. Necesitamos marcos legales, mecanismos técnicos, pero sobre todo una conciencia social crítica que no tolere esta nueva forma de violencia estructural. Así es que, queridos amigos del auditorio, hablar de estos temas duele, pero callarnos perpetúa el daño. Los invito a seguir informándose, dialogando y promoviendo una tecnología centrada en la persona, no en el lucro. Recuerden que me pueden encontrar en las redes sociodigitales como @JorgeHidalgo o @JorgeHidalgo y en nuestro sitio www.anahuaclandscape.com. Hasta la próxima.
Te agradecemos muchísimo, Jorge, por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula muy interesante. Y bueno, con esto damos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Ahora haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio una entrevista con Enrique Bustamante, Iván Carrillo, periodista científico. pero antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Cinco mil años y aún estoy por tus huesos, abrazado a tus huesos, respirando tu olor. Cinco mil años y aún me saben tus besos, al sabor de los besos que se dan con sabor. Nos protegió la primavera con una sábana de flores, y en el otoño de hojas secas, melancolía en los colores. Melancolía, cinco mil años, y no pudo ni el tiempo, a través de los tiempos, eludir la pasión. Y nos encontrarán, y sabrán que alguien te amó. El devenir será testigo de cómo al hilo del amor viví una eternidad. Y nos encontrarán, y sabrán que alguien te amó. El devenir será testigo de cómo al hilo del amor viví una eternidad contigo. Cinco mil años y aún conservo el recuerdo del feliz cautiverio de
y aquí estamos. Regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Nos escuchas en tus dispositivos digitales a través de iHeartRadio en 88.9. Y bueno, pues hoy tengo el enorme gusto de recibir en estos micrófonos a un gran amigo, a un gran colega. Y me refiero a Iván Carrillo. Iván es periodista, científico y documentalista especializado en temas de ciencia, medio ambiente, salud, innovación, innovación social, tecnología y actualmente becado por el Pulitzer Center en España. A través de la Historia Sin Fronteras ha creado una red latinoamericana de periodistas científicos para narrar historias transfronterizas. Recientemente lanzó Celsius Media, un portal de ciencia y tecnología en común con Conocimiento en Viva Voz, un podcast de conversaciones con científicos dirigido a comunidades indígenas en nuestro país. Ha sido editor en jefe de la plataforma Tech Review, que integra contenido sobre innovación, emprendimiento y ciencia. Además, ha sido presentador y productor de un noticiero científico para 19 países de Latinoamérica a través de N+, este foro de televisión, editor y reportero de la revista Cuo, colaborador de periódicos como el Universal, Milenio, la revista Expansión. Fue presentador del programa Los Observadores en TV Azteca. Ha colaborado con Disney Channel, Newsweek en español, CNN en español y The History Channel. Su trabajo ha recibido premios nacionales e internacionales y recientemente se ha unido a la comunidad mundial de exploradores de National Geographic. Junto con su equipo de periodistas, recorrió las comunidades clave del Golfo de California para documentar un modelo emergente de economía azul que podría transformar toda esa región. Y bueno, el pretexto de invitarlo el día de hoy al programa es que el día 3 de noviembre de este año, El Universal, con apoyo del Pulitzer Center, publicó el reportaje De la escasez a la abundancia, el mar como fuente de prosperidad, una investigación de Iván Carrillo que presenta un nuevo enfoque de conservación en las áreas de prosperidad marina, inspirado en el éxito de Cabo Pulmo. Iván, qué gusto saludarte.
Hola, Enrique. No, al contrario, el gusto es mío estar contigo en este programa que ya se trasciende a lo largo del tiempo. ¿Cuántos años haciendo este programa, Enrique? 16. Te felicito por ello. Sí. 16 años, claro. Entonces te felicito por ello, por esta construcción de este espacio fundamental en la comunicación en México. Y saludos a tu audiencia. Aquí estoy a la orden, como siempre.
Gracias, Iván. Y bueno, pues solo solo recordar que Iván ha estado en distintas ocasiones en este espacio hablando de lo que es su tema fundamental, el periodismo científico, en distintos momentos, con distintas circunstancias y pretextos, desde prácticamente que este programa inició hace muchos años, así que un privilegio tenerte aquí. Y gracias, primero que nada, por este primer regalo musical que has traído para nuestra audiencia. Lo estamos escuchando aquí de fondo, 5000 años, Pedro Guerra, y cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
Bueno, mira, Enrique, Pedro Guerra es uno de mis cantantes favoritos, lo escucho en los momentos de relajarme, me parece que es un poeta con guitarra, y esta canción, 5000 años, que pertenece a su disco Golosinas, es como una crónica poética de la humanidad, fíjate. Y me llama la atención que Pedro Guerra, alguna vez escuché la anécdota de dónde surgió, y surgió a partir de una noticia de ciencia, y eso me gustó, que el periodismo de ciencia tenga la capacidad de inspirar a un poeta, a un cantautor como Pedro Guerra. Y era una nota que hablaba del hallazgo de dos fósiles que se encontraron abrazados. Dos fósiles que, bueno, tenían esa edad, 5000 años, y Pedro Guerra pues lo convierte en su narrativa, en una historia de amor. Dice 5000 años aguantando, ¿no? El amor, estando aquí, resistiendo en las intemperies y todo, y 5000 años, ¿no? Entonces, me gustó esa conversión, además de que la letra es preciosa, la poética, la voz de Pedro Guerra interpretándola. Entonces, de ahí que la haya puesto yo en las tres, este ejercicio que tú haces de elegir tres canciones siempre me parece muy inspirador. Estuve pensando cuál, esta fue la número uno, Pedro Guerra, 5000 años. Es una canción de 1998 del disco Golosinas.
Bueno, pues muchísimas gracias, y sobre todo gracias por este pretexto que nos da la oportunidad de entrar al tema que hoy nos ocupa, y es precisamente pues todo esto que está sucediendo. Y en primera instancia, de manera muy breve, en el poco tiempo que nos queda, dinos qué inspiró este tema de la escasez a la abundancia, el mar como fuente de prosperidad.
Mira, Enrique, tú sabes, los océanos están padeciendo una crisis importante en cuestión ambiental, y uno de ellos, nuestro mar. Sí, México es el único país que tiene un mar para sí mismo, el Golfo de California o el Mar de Cortés, y es una de las zonas más biodiversas del mundo, y está padeciendo una crisis ambiental grande. Esta propuesta de áreas de prosperidad marina nace desde la ciencia por científicos mexicanos, y es una propuesta de solución para atajar de lleno la problemática de pérdida de la biodiversidad que estamos padeciendo en el Golfo de California. Así que,
pues vamos a hablar de eso, que es un tema tan importante, en un momento más. Vamos a hacer una pausa. Estoy conversando con Iván Carrillo y vamos a escuchar cómo está el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
El devenir será testigo de cómo al hilo del amor vive una eternidad, y nos encontrarán y sabrán que alguien te amó. El devenir será testigo de cómo al hilo del amor vive una eternidad con. A tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas.
Uh. cuando era niño y conocí el Estadio Azteca. Me quedé duro, me aplastó ver al Gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro.
Y aquí estamos en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Esto es Grupo ASIR. Nos escuchas también a través de iHeartRadio. Y esta mañana el enorme privilegio de conversar con Iván Carrillo, periodista científico, documentalista especializado en temas de ciencia. Y bueno, un segundo regalo musical padrísimo, esta canción Estadio Azteca de Andrés Calamaro. Y cuéntanos, Iván, ¿por qué te gusta tanto?
Muy rápido, pero esta canción de Calamaro que conecta con el Estadio Azteca. Yo crecí en el sur de la Ciudad de México, era el punto de movilidad para mí, el Estadio Azteca. Pero además narra el momento del gol de Maradona en el Estadio Azteca, que Calamaro no tuvo la oportunidad de ver, pero yo sí, cuando tenía 16 años. Entonces me conecta con la fiesta del Mundial del 86, con mi juventud, con creo que con lo más fuerte que es, que dice esta canción, que no es sobre fútbol, es sobre memoria emocional, el paso del tiempo en la vida y la memoria emocional. Entonces me encanta esta canción, tiene un ritmo muy pegajoso y me lleva a mis 16 años, Enrique.
Pues muchas gracias por recordar este momento, este espacio que también, por supuesto, trae un poco de nostalgia de los temas de juventud, pero bueno, pues ahí está la canción. Y Iván, voy a regresar a este tema que me parece fundamental, porque es un tema reciente y que ha dado mucho de qué hablar en términos de periodismo de ciencia, y es precisamente este reportaje que has publicado, De la escasez a la abundancia, el mar como una fuente de prosperidad, porque el Universal, con apoyo del Pulitzer Center, presentó tu reportaje, en donde fue una investigación de periodismo de soluciones que reveló cómo un nuevo enfoque de conservación marina pues está sentando las bases para un futuro donde la biodiversidad, la pesca y el bienestar social pueden coexistir. Háblanos, por favor, cómo se fue desarrollando esto, Iván.
Mira, Enrique, la propuesta fue, y como bien dices, fue con apoyo del Pulitzer Center y del Universal, fue a partir de la publicación de este paper por parte de los científicos mexicanos, de la Academia Mexicana, que evaluaron y dijeron, algo está fallando. Las áreas nacionales protegidas, las áreas marinas protegidas, que comúnmente deberían estar propiciando conservación, no están funcionando. Diversos estudios les mostraron cómo, a pesar de que estas áreas pues se implementan, se anuncian, y pasan a ser supuestas herramientas de conservación, algo pasa porque no se conservan. Y en el análisis que hicieron estos investigadores obtuvieron que realmente se usan como instrumentos para anunciar con bombo y platillo, ya estamos conservando, pero en la práctica no funciona por falta de vigilancia, por falta de financiamiento, por falta de compromiso de la comunidad, uh-huh, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y se vuelve lo que ellos llaman parques de papel, es decir, parques de protección que no funcionan. Uh-huh. Ante esta situación, los investigadores se sentaron a analizar el caso de Cabo Pulmo, que es una pequeña comunidad pesquera en el sur de Baja California, que hizo la historia distinta. Estos pescadores decidieron hace casi 30 años dejar de pescar. Hicieron un contrasentido, si piensas que son pescadores, dejaron de pescar, y esto propició que en 10 años su arrecife se recuperara. Se recuperó al grado de que los científicos evaluaron que el 500% que la recuperación fue de 500%. Okay. Por ciento. Ahí, uh-huh, regresaron tiburones, tortugas, ballenas, etcétera. Uh-huh. Su arrecife volvió a nacer y esta comunidad ahora vive del buceo. Pero vive bien, se volvieron famosos en todo el mundo,
Sí.
en el acuario del mundo, recuperaron el acuario y hoy generan ingresos por 8 o 10 millones de dólares anuales para una comunidad de 200 personas. Así que los científicos dijeron, oye, y si analizamos este caso de éxito y lo extrapolamos a otras potenciales historias de éxito, entonces hicieron el camino, una especie de ingeniería social a la inversa, y evaluaron, dijeron, claro, tiene que tener participación ciudadana, tiene que haber ciencia, tiene que haber financiamiento de 10 años, y con eso crearon el modelo de áreas de prosperidad marina, que hoy están promoviendo, han localizado, se pusieron a localizar en un mapa utilizando indicadores económicos, indicadores sociales, indicadores ecológicos, y se pusieron a buscar en el mapa y encontraron que hay 30 potenciales regiones en México, en los mares mexicanos, que podrían implementar el mismo modelo. Hoy se convierte ya en una propuesta ambiciosa, porque se trata de generar 100 comunidades como Cabo Pulmo en los próximos 10 años, lo que es completamente viable. Están sumando a empresarios, hay empresarios de gran calado sumados en esto, entre ellos la Fundación Coppel, por ejemplo, está
Qué
muy
bien.
metida
Sí.
empujando esto.
Sí.
Hay comunidades, hay científicos. Justamente se acaban de reunir en el Mar de Cortés para discutir cómo se pueden implementar esto con las autoridades, otro factor indispensable. Y entonces esta prosperidad se visualiza, Enrique, y aquí es sumamente importante el cambio de enfoque. Ya no es la búsqueda de proteger la biodiversidad exclusivamente. Lo que el enfoque propone es protejamos a las comunidades y esas comunidades van a proteger a la biodiversidad. Es un cambio de enfoque innovador que habla que en el fondo el espíritu dice, si hay bienestar social, habrá bienestar ecológico.
Sin duda,
Y
sin duda.
bueno, hay casos de éxito que ponemos en este reportaje. Nuestro trabajo como periodistas fue, vayamos a buscarlos, entrevistemos a la gente, entrevistemos a las comunidades, y eso ha sido parte de este documental, este reportaje que hemos puesto en las páginas del Universal, Enrique.
Me pareció muy interesante poder leer voces de científicos, de los mismos pescadores que tú refieres, de activistas, de los liderazgos comunitarios, de organizaciones sociales y de empresarios, que bueno, concluyen un tema que me parece muy importante y tú destacas, y es precisamente esta frase de cuando el mar se recupera, la prosperidad regresa. O sea, este cambio de enfoque me parece muy importante y tu visión periodística de captar esto y transmitirlo, por supuesto, ha sido muy, muy valiosa, Iván.
Y lo es también por su urgencia, Enrique. Como sabes, en estos momentos está sucediendo la COP30 en Belém, en Brasil. Están reunidos líderes y organizaciones de todo el mundo discutiendo la problemática ambiental. Y creo, no lo digo yo, lo ha dicho David Attenborough recientemente en un documental, si no salvamos los océanos, no vamos a salvar a la Tierra y no vamos a salvar a la humanidad. Entonces, el tema es los océanos, necesitamos rescatarlos y en México nos toca rescatar ese oasis que es el Mar de Cortés, porque el Golfo de California, Mar de Cortés, como queramos llamarlo, porque es uno de los centros de biodiversidad más importantes del mundo. Entonces, si logramos rescatarlo a través de esta propuesta que nace, vuelvo a decir, desde la ciencia, pero que involucra a comunidades, empresarios y autoridades, estaremos innovando en el mundo, Enrique, en la forma de conservar y estaremos moviendo la aguja a favor de la naturaleza y a favor de la humanidad.
Iván, tú has vivido varias décadas, porque ya llevas muchos años trabajando en términos de periodismo científico. ¿Es suficiente lo que hoy tenemos en medios de comunicación con este espacio de expresión tan importante y tan necesario que, pues bueno, finalmente hoy reclama con urgencia la Tierra, los seres humanos, este planeta? ¿Estamos difundiendo suficientemente? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Creo, Enrique, que uno de los grandes retos es la comunicación. Es una de las grandes patas faltantes en cuando estamos hablando de conservación de la naturaleza y cambio climático y pérdida de la biodiversidad, porque uno, de hecho, existen muchas historias de éxito, existen muchas acciones que se llevan a cabo, pero la gente no lo sabe y no lo sabe porque no hay un vínculo comunicativo entre acciones y gente. Y esto sucede no solo en el mundo de la conservación, Enrique, es bien importante saberlo. Si bien muchos conservacionistas están metidos en el campo y están trabajando a favor de esto, y a veces los periodistas logramos llevarlo esto al público, sucede en un espacio, en un sector que yo voy a aprovechar tu espacio porque sé que vas muy dirigido a empresarios
Sí.
para decirlo. Muchas empresas importantes, Enrique, llevan acciones y muy relevantes con respecto a la conservación, con respecto a procesos, con respecto a producción, y no saben comunicarlo. Y el no lograr comunicarlo no solo impacta negativamente en sus empresas, sino también en sus consumidores. Los consumidores también son audiencia y también son susceptibles de hacer acciones, Enrique. Entonces, creo que es bien importante que todos reflexionemos con respecto a la comunicación que estamos haciendo de las acciones ecológicas o en sostenibilidad que estamos llevando a cabo.
Sin duda. Y que además, Iván, esto tiene que ver con una nueva cultura de consumo y sobre todo en las nuevas generaciones, en donde si por alguna razón un cosmético es probado en animales, las personas lo rechazan. Si un producto, su empaque no es biodegradable, las personas lo rechazan. O sea, hoy cada día tenemos más conciencia, y hablo de las nuevas generaciones, porque antes, pues bueno, la urgencia no era tanta, pero hoy las nuevas generaciones saben que o hacemos el cambio o este planeta se nos puede diluir entre las manos.
Estamos en esa encrucijada y lo están los empresarios en entender a sus consumidores del presente y del futuro, que como bien dices, hoy exigimos como consumidores que los sistemas de producción atiendan las externalidades, atiendan al planeta. Y ya lo dijo hace mucho Al Gore. Sin planeta no hay economía posible. Sin planeta no hay posibilidad de seguir haciendo negocio. Pero la buena noticia, Enrique, y con esto cierro este segmento del programa, es que se pueden hacer muy buenos negocios con la sostenibilidad
Sin duda.
porque esas audiencias, esos consumidores te van a premiar y a reconocer en la medida en que tus medidas ecológicas y sustentables sean auténticas e impacten en la naturaleza.
Sin duda, y pues aquí estoy conversando esta mañana con Iván Carrillo, periodista científico desde España, que me da muchísimo gusto que ahora esté trabajando desde allá en un proyecto muy importante, que ahora mismo también conversaremos en un momento más, pero vamos a hacer una pausa, si me lo permiten, para poder escuchar cómo está el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos. llegamos al bloque final en esta mañana en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve, y tráfico y clima cada 15 minutos. Nos escuchas también a través de iHeartRadio. Y esta mañana, el enorme privilegio de conversar con Iván Carrillo, periodista científico, documentalista especializado en temas de ciencia. Y bueno, Iván, un tercer regalo musical, y ahora con los Talking Heads y esta canción de She Was. Cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
Bueno, los Talking Heads es uno de mis grupos favoritos, me ha acompañado durante toda mi vida. Y esta canción me gusta, Enrique, simplemente porque me hace sentir su ritmo. Es una canción que es un poema, ni siquiera tiene un mensaje claro, simplemente es algo que se te mete en el cuerpo y a mí me alegra el día. Así que los Talking Heads quise compartirla en este ejercicio que tú planteas siempre.
Gracias, Iván. A mí también me encantan los Talking Heads. Y bueno, pues ahí está este fondo musical que nos da oportunidad de pasar a un reconocimiento, a un premio que acabas de recibir y que me parece, pues, un premio que has ganado a pulso por tantos años de trabajo, y es precisamente este premio Wendy and Eric Schmidt Award of Excellence in Science Communication, un premio que otorgan las National Academies de Ciencias, Ingeniería y Medicina en Estados Unidos, con el que se reconoce como el mejor periodista del 2004 en esta área. Y pues bueno, además de mi felicitación, Iván, cuéntanos de esa maravillosa experiencia de haber recibido este premio.
Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique. Bueno, 2024 es el reconocimiento, mejor periodista 2024. Y sí, Enrique, es un reconocimiento que agradezco enormemente porque el jurado es un jurado conformado por lo mejor del periodismo de ciencia en el mundo y de la comunicación de la ciencia en el mundo. Y como bien dices, pues lo entregan las Academias de Ciencia, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos. Pretende fomentar el trabajo que llevo haciendo durante muchos años, que es comunicar la ciencia, vincular el conocimiento entre quienes lo producen y quienes lo usan, que somos todos. Y pues me emociona. Voy la semana que entra, voy a Washington a recoger este premio. Va a haber una noche de gala, una ceremonia, y pues tendré oportunidad de compartir y celebrar con colegas de todo el mundo. Somos 24 reconocidos colegas de todo el mundo, así que yo te agradezco la mención. Estoy muy emocionado, pero también me carga de mucha responsabilidad, Enrique, porque creo que soy un representante latinoamericano. Tú conoces bien el mundo del periodismo de ciencia, lo fomentaste durante muchos años, el periodismo de ciencia en América Latina, y tenemos grandes exponentes, pero también grandes retos. Y creo que este reconocimiento me llena de responsabilidad al llevar el mensaje de que el periodismo de ciencia en México, en América Latina, es de primer nivel. Hacemos cosas, nuestras historias tienen un impacto global, y ahora voy como representante, como embajador del trabajo de muchas, muchas personas, hombres y mujeres, que estamos metidas en el periodismo de ciencia.
Bueno, pues un periodista hispano, un periodista latinoamericano, pero lo digo con enorme orgullo, un periodista mexicano que ha hecho, pues, unos trabajos extraordinarios y que muy merecido este reconocimiento. Así que pues ya platicaremos después de que hayas recibido este homenaje, este reconocimiento importante en Washington, pues lo que ahí haya sucedido. Por favor, te invito a que lo compartamos más adelante. Y me gustaría cerrar, Iván, esta conversación pidiéndote que nos cuentes qué estás haciendo ahorita en España, cuáles son tus compromisos y un mensaje final, por favor.
Muchas gracias, Enrique. Pues mira, fue una motivación personal venirnos a España con mi familia, pero tiene también la intención de ampliar horizontes profesionales, de proyectos que traigo desde México a España y viceversa, de España a México, porque mi actividad en la actualidad, Enrique, ya rebasa o se ha, vamos a decirlo así, se ha abierto más allá del periodismo de ciencia y del periodismo ambiental. Yo podría decirte que hoy estoy muy dedicado a la comunicación de temas ambientales, ecológicos, y eso implica pues también la consultoría, también enseñar a otros a comunicar, enseñar a empresarios, enseñar a organizaciones y autoridades a comunicar sus acciones. Entonces, estamos trabajando seriamente en esto, con muchos aliados, muchos socios, y creo que es parte de una transformación que necesitamos hacer. Una nueva cultura en el mundo productivo, en el mundo del gobierno, en el mundo de las organizaciones para transformar nuestra relación con el planeta. Así que estoy generando nuevas formas de comunicar lo que hoy es urgente para que se vuelva realmente beneficioso para todos, Enrique.
Pues qué orgullo, Iván, de verdad te felicito. Desde aquí un abrazo fuerte para ti, un saludo para toda tu familia con gran cariño, deseándote siempre todo el éxito y pues el agradecimiento de nuestra audiencia de que hayas conversado con nosotros esta mañana.
Un abrazo para ti, para todo tu equipo, Enrique, y por supuesto para tu audiencia.
Muchas gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante del programa. Para todas y todos ustedes que nos sintonizan cada semana, les deseo que tengan un día extraordinario y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.